Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que podría prohibir TikTok en el país norteamericano si esta red social no deja de ser propiedad china. Ahora tendrá que pasar al Senado y el presidente Joe Biden deberá ratificar la norma, algo que ya ha confirmado. De ser aprobada finalmente, el gobierno dará 180 días a la compañía china ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, para vender la aplicación. Inditex ha presentado beneficios récord que se están recogiendo con subidas en el mercado. Nos vamos a Arteixo, Laura Blanco.
Buenas tardes, Lorena. Inditex vuela en bolsa máximo histórico tras presentar un beneficio récord cercano a 5.400 millones de euros en el ejercicio fiscal 2023 y tras anunciar que eleva el dividendo un 28% a 1,54 euros. Un dividendo, por cierto, por el que Amancio Ortega, fundador de la empresa, se va a embolsar en total 2.845 millones de euros en calidad de máximo accionista. Tras todos estos números, pues unas ventas que han crecido un 10,4% en el año. Importante destacar que más del 70% de todas las ventas de Inditex corresponden a la marca Zara y que el negocio online ya factura más de 9.000 millones de euros. Cada día 18 millones de personas, Lorena, visitan las plataformas online de Inditex, incluyendo las redes sociales. Inditex pone encima de la mesa un plan de inversiones por 1.800 millones de euros para este año. La logística se va a llevar 900 millones y advierte la empresa. Han cerrado el año con caída de inventarios, según ha explicado Óscar García Maceiras, el CEO.
Nuestro inventario lo consideramos plenamente normalizado, siendo al cierre del ejercicio un 7% inferior al inventario con el que contábamos al finalizar el ejercicio 2022.
Hoy Óscar García Maceiras, el CEO de Inditex, ha sonado a Mario Draghi. Todo lo que sea necesario. Dice que Inditex invertirá todo lo que sea necesario. La empresa, por cierto, le ha presentado al mercado, Lorena, un margen sobre ventas del 57,8%.
Gracias, Laura. Más asuntos. El crecimiento del PIB de los países del G20 se ha desacelerado en el cuarto trimestre de 2023 al 0,7%. Según informa la OCDE, esta moderación se debe principalmente a la economía china, que creció un 1%, y a la estadounidense, que lo hizo un 0,8%. Y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha actualizado el marco operativo para aplicar su política monetaria. Entre las principales novedades contempla el estrechamiento a partir de septiembre del corredor de tipos aplicado por la institución entre las facilidades de depósito y refinanciación. La producción industrial de la eurozona ha registrado en enero una caída del 3,2% respecto al mes anterior. Además, si se compara con el mismo mes del año anterior, el descenso ha sido del 6,7%, según informa Eurostat. En Capital Radio, el CEO de Wind Europe, la patronal eólica europea, Gilles Dixon, advierte de la competencia desleal de los fabricantes de aerogeneradores chinos y el riesgo para la seguridad.
En cada nuevo aerogenerador hay hasta 300 sensores que dan muchos datos a los centros de control. Pero los datos pueden salir por la puerta de atrás, también al cloud y a los satélites. Y si son máquinas chinas, nadie sabe a dónde va esos datos. Y los datos te dan no solo información sobre el funcionamiento de los aerogeneradores, sino también te dan la capacidad de control, de controlar el funcionamiento de los aerogeneradores. Y es muy, muy peligroso que los datos salgan a China.
La entrevista completa en capitalradio.es en el podcast de Ondas del Viento. Y más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al gobierno de Pedro Sánchez que cambie su política económica para evitar que España caiga en una nueva crisis económica. Alegan que los españoles soportan la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos decididas por el gobierno de Sánchez y derivadas de la inflación. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por haber cometido errores al aplicar la directiva sobre trabajadores temporeros en la legislación nacional. Ahora España dispone de 2 meses para responder y subsanar las infracciones y, de no ser así, la Comisión podrá darle un ultimátum antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La misma Comisión ha reclamado a España que ataje la persistente temporalidad en el empleo público. Consideran que es un foco de vulnerabilidad y que es más del doble que en el sector privado. Y hasta aquí las noticias. Esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Thank you. Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos ya sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00. Si nos están escuchando desde Canarias, comprobamos cómo están las cosas en los distintos mercados. Queda algo menos de media hora para que cierre la sesión aquí en Europa en las bolsas. Y tenemos una plaza española que va a más en ese buen comportamiento. El IBEX con repuntes ya del 1,82% en cotas de 10.578 puntos como Inditex, como auténtico valor estrella. Ella, porque está repuntando con fuerza la textil más de un 8% a esta hora después de presentar resultados del último ejercicio. En el resto de plazas europeas también tenemos tono positivo, pero nada que ver con ese buen comportamiento del IBEX. Por ejemplo, la bolsa alemana repunta un discreto 0,16%. En Estados Unidos, tono mixto, es en el Dow Jones el que está en positivo, con alzas que se acercan al 0,40%. En cambio, cede algo de terreno el S&P 500 desde de sus últimos máximos y recorta el Nasdaq 100 medio punto porcentual. ¿Cómo está la situación hoy en el mercado de deuda, en el mercado de bonos? Pues tenemos repunte en el rendimiento del alemán a 10 años hasta cotas del 2,35% y el estadounidense al mismo plazo también se mueve al alza hasta el 4,19%. Y en el mercado de divisas, el euro hoy repunta frente al billete verde de Estados Unidos hasta 1,0941 unidades.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Protagonista indiscutible del día, la textil gallega Inditex. Beneficio récord, dispara el dividendo y además optimismo claro en los mensajes que ha trasladado de la compañía. Arteixo, Laura Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Inditex vuela en bolsa a máximo histórico tras darle al mercado un resultado récord y anunciar un dividendo récord. Dividendo que crece un 28% a 1,54 € y que hará que Amancio Ortega, fundador de la empresa, se embolse 2.845 millones de euros en dividendos por su participación en la compañía. Es el máximo accionista. Beneficio récord en la empresa gallega y el CEO de la madre de Zara se pone en modo Mario Draghi. Todo lo que sea necesario. Inditex invertirá todo lo que sea necesario, lo dice Óscar García Maceiras.
El invertir todo lo que sea necesario para el crecimiento futuro del grupo, y eso es algo que creo que ha caracterizado al grupo Inditex desde sus inicios. Y en segundo lugar, el estar en condiciones de ofrecer a nuestros accionistas una remuneración que sea atractiva.
Le preguntamos a Inditex si da vértigo el máximo histórico en el mercado, en bolsa. Responde el consejero delegado: somos un valor confiable.
Creemos que somos un valor confiable para nuestros accionistas, para nuestros inversores, y nuestro reto, nuestro objetivo es hacerlo cada día mejor conforme a ese espíritu inconformista.
El beneficio de Inditex ha sido récord y arroja un crecimiento del 30%, 5.400 millones de euros en el año fiscal. Las ventas crecen un 10,4%. Interesante que Zara aporta el 72% de todas las ventas del grupo y que el negocio online aporta más de 9.000 millones de euros a las ventas. Maceiras indica que ayudan las visitas en redes sociales. En plataformas digitales, Inditex tiene 18 millones de visitas al día.
Por los más de 251 millones de seguidores en redes sociales y los más de 6.500 millones millones de visitas a nuestras plataformas a lo largo de 2023, una media de 18 millones de visitas cada día.
Interesante que Inditex vende más y vende más en tienda, pero lo hace con menos número de tiendas, aunque aumente la superficie comercial. La empresa explica que la optimización de los establecimientos le permite además vender más cantidad por metro cuadrado.
En relación con el 2019, las estimaciones que nosotros tenemos es que la venta se ha incrementado en el entorno del 40% por tienda y en el entorno de un 22% por metro cuadrado. Es decir, es una evolución muy positiva.
Inditex cierra el año fiscal con una fuerte mejora de la caja y algo importante en el retail, con menos inventario.
Nuestro inventario lo consideramos plenamente normalizado, siendo al cierre del ejercicio un 7% inferior al inventario con el que contábamos al finalizar el ejercicio 2022.
¿Qué viene ahora? Pues expansión en Estados Unidos, donde por ejemplo van a abrir Massimo Dutti y empezará el negocio de ropa usada e iniciar retransmisiones en live streaming en redes, y una inversión de 1.800 millones de euros de manera global en todo el mundo, buena parte para la mejora de la logística.
Un plan de expansión logística que va a significar una inversión extraordinaria de 900 millones de euros en 2024 y 900 millones de euros en 2025, precisamente para ampliar nuestras capacidades logísticas de cara a aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que nos presenten en el futuro.
Rocío, le hemos preguntado al CEO de Inditex si la inteligencia artificial generativa va a sustituir a las modelos de Zara, y Maceiras dice que la tecnología es un complemento.
La moda es un espejo a través del que podemos vislumbrar o podemos reflejar nuestros anhelos, nuestras emociones, y creemos firmemente que esos anhelos, esas emociones, no pueden ser sustituidos a través de la inteligencia artificial, sino que va a ser un complemento, un motor, un trampolín.
Rocío, en un entorno todavía de inflación, Inditex insiste en que su política de precios es precisamente de estabilidad de precios y de defensa de los márgenes. La empresa, por cierto, trabaja con 6.600 proveedores. Y entre las cifras del día, pues su margen sobre ventas, que se sitúa en el 57,8%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Inditex, que hoy es el protagonista de la jornada en la bolsa española, repunta más de un 7,8% a esta hora. Está superando cotas de 44,30 euros, máximos históricos. Más allá de la textil gallega, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Estados Unidos, que ha votado a favor de prohibir TikTok. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el proyecto de ley que da al propietario de TikTok 5 meses para desprenderse de la compañía. El país norteamericano es el segundo mercado más importante del mundo para la red social, con 170 millones de usuarios. La medida prohíbe que las tiendas de aplicaciones americanas incluyan a TikTok en su catálogo, a menos que se disgregue de su matriz ByteDance. Establece restricciones similares para cualquier aplicación controlada por adversarios extranjeros como China, Irán, Rusia o Corea del Norte. Una medida que, según indican desde la Casa Blanca, no tiene como objetivo prohibir TikTok, sino que se desvincule de China. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro de qué trata este proyecto de ley, porque mucha gente va por ahí lanzando las palabras prohibir TikTok, prohibición de TikTok. Y el objeto último del proyecto de ley es una cuestión de propiedad. Queremos que la plataforma TikTok sea propiedad de una empresa estadounidense o de China. Queremos que los daños de TikTok, datos de niños, datos de adultos, que se queden aquí en América o se vayan a China. Esa es la cuestión fundamental que está en juego aquí, y el presidente tiene clara cuál es la postura sobre esa cuestión fundamental.
Las sanciones para quienes violen la legislación varían en función del número de usuarios. El proyecto de ley plantea multas de $5.000 por usuario de una aplicación prohibida. En el caso de Apple y Google, tendrían que pagar hasta $850.000 millones cada uno por el volumen de gente que se ha descargado TikTok en sus dispositivos. La aplicación china tiene la intención de agotar todas las vías legales antes de considerar cualquier tipo de desinversión de su empresa matriz. La venta de la aplicación es el último recurso para ByteDance, que hace hincapié en que todo dependerá de cómo avance la legislación. Si finalmente ByteDance se ve obligado a vender, algunos candidatos ya se han posicionado para la compra de TikTok. El antiguo consejero delegado de Activision Blizzard, Bobby Kotick, se ha postulado como posible comprador de la plataforma y estaría valorando ofrecer alrededor de 170 millones de dólares por TikTok. Las informaciones que llegan desde el otro lado del Atlántico apuntan que está buscando socios para lanzar una oferta. Una de las opciones es el CEO de OpenAI, Sam Altman. Hace casi un año, el gobierno de Montana ya prohibió el uso de la aplicación china, convirtiéndose en el primer estado del país en restringir la popular plataforma social, un precedente que ahora parece que puede extenderse a todo el país.
Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XDB. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy no tenemos datos de relevancia macro en Estados Unidos, pero sí aquí en Europa, por ejemplo, en Reino Unido. El PIB del país ha vuelto a crecer en el mes de enero, cuando se ha expandido un 0,2% respecto a lo registrado en el mes anterior, después de esa contracción mensual de una décima registrada en diciembre del 23. No sé si le sorprende este inicio de ejercicio, pues con mayor brío en Reino Unido.
Bueno, realmente ha sido un crecimiento ligero de apenas un par de décimas. Es verdad que le ayuda, ¿no?, a salir de esa recesión en la que entró durante el último semestre del año pasado, y destacar, ¿no?, que la construcción y el comercio minorista ha sido lo que ha compensado, ¿no?, la caída de la industria, y de lo que hablan es que este dato, bueno, pues podría dentro de unos meses poder acercar, ¿no?, el inicio de los recortes de tipos, a pesar de, bueno, pues que el crecimiento se mantiene todavía lejos de lo esperado.
Escenario con el que trabajan para la divisa del país, para la libra, ¿cuál sería la estrategia que seguirían ustedes ahora?
Bueno, la verdad que la libra se ha mantenido bastante estable durante el día de hoy, a pesar de la publicación. Durante la semana pasada sí que vimos cómo se acercó a ese 1,29, después de ver los buenos datos. No nos extrañaría, ¿no?, que pudiera también tener ataques durante las próximas semanas hacia ese entorno del 1,30, pero yo creo que hay que tener en cuenta que dentro de las divisas de los países que componen el G10, la libra es la moneda, ¿no?, que mejor desempeño está teniendo, por esa perspectiva de que puede ser de las principales economías la que más tarde empezará a recortar los tipos.
En Francia, su Banco Central ha reducido su previsión de crecimiento de la economía francesa hasta el 0,8% este año. Es una décima menos de lo que esperaba hasta el momento y dos por debajo de la previsión del gobierno, que había revisado la suya de forma severa a la baja en el mes de febrero. Vamos a escuchar al gobernador del Banco Central francés, François Blériot.
Casi hemos mantenido nuestra previsión. Estábamos en 0,9%, ahora hemos bajado a 0,8%. ¿Por qué hemos bajado a 0,8%? En realidad es un efecto mecánico de la foto de principios de año. Los economistas lo llaman tasa de crecimiento porque resulta que el crecimiento a finales de 2023 fue un poco más débil de lo esperado. Estamos pronosticando un crecimiento del 0,2% este trimestre basado en nuestra encuesta de campo. Así que hay una resistencia de la economía francesa.
En España, en cambio, estamos viendo constantes revisiones al alza de distintos organismos, incluida esta misma semana el propio Banco de España. ¿Le sorprende en qué se apoya ese mejor desempeño de la economía española?
Pues la verdad que es curioso, porque en el caso de Francia y el de España, tanto el consumo como la inversión ha caído, se espera que siga cayendo, y mientras en Francia lo que hacen es recortar esa perspectiva de crecimiento, aquí la aumentamos. Es verdad que a finales del año pasado quizá ha estado impulsado por el aumento del gasto público, pero bueno, este año hemos empezado, ¿no?, con la finalización de algunos de los estímulos o subsidios para mitigar los efectos de la inflación, y podríamos ver un cierto deterioro, pero bueno, quizá el Banco de España se apoya, ¿no?, en la fortaleza del sector servicios y la perspectiva de que el turismo va a seguir creciendo, y es un país, bueno, pues muy dependiente, ¿no?, de los servicios.
Ese último dato de IPC en Estados Unidos, ¿ha variado en algo las previsiones que ustedes tenían sobre el escenario de actuación de la Fed?
De momento no, pero veremos los datos de abril y mayo. Powell decía la semana pasada en el Congreso y en el Senado que están cerca de tener la confianza necesaria para empezar a bajar los tipos de interés, pero el problema es que los bancos centrales pueden ser presos de sus palabras. Han reiterado una y otra vez que no van a mover ficha hasta que la inflación se estabilice en su entorno del 2%, por lo que se preguntan los inversores ahora es, ¿y si llegamos al mes de mayo y la inflación está en el 2,5 o 2,6%, qué van a hacer los bancos centrales? Así que yo creo que no cambia nada, porque tampoco es que suponga un incremento destacado, pero yo creo que van a ser muy importantes los próximos datos.
Al respecto del proceder de los bancos centrales, hoy nos ha parecido interesante este análisis de Victoria Green, de la firma G-Square Private Wealth. Dice, o hace una curiosa comparación de la situación en la que está ahora mismo la Fed.
Si van demasiado rápido, se arriesgan a que la inflación se reacelere. Si van demasiado rápido, se arriesgan a una recesión. Es un escenario clásico de Star Trek sin salida. Lo veo y pienso, quizás puedan sacar al Capitán Kirk y encontrar una salida al sistema, una forma de ganar en este escenario. Pero es difícil, con la inflación subiendo, no solo en enero, también en febrero. La Fed está en su Kobayashi Maru al 100%.
Star Trek sin salida, dice. Vamos a mirar a más activos. Materias primas. Estamos observando el frenazo de materias como el litio, el níquel o el cobalto. Hay quien lo atribuya a ese frenazo del coche eléctrico. ¿Ustedes cómo ven las cosas para el litio, para el níquel o el cobalto?
Bueno, yo creo que en gran parte tienen razón. Quizás se debe esta caída, sobre todo, que cada vez hay menos temores sobre esa escasez de este tipo de materias primas, que con todo el tema de los problemas con las cadenas de suministros y el boom de demanda de 2022, pues sí que hubo ciertos temores y muchas compañías que utilizaban este tipo de materias primas sí que compraron mucho para tener inventarios llenos. Y luego también se debe quizá al cambio, ¿no?, en esas perspectivas sobre la demanda. Se esperaba que la venta de coches eléctricos o híbridos enchufables fuera mayor de lo que está siendo hasta ahora. Y eso quizá fue lo que provocó también en cierta medida que los precios se dispararan. Así que bueno, yo creo que estamos ahora en un proceso de ajuste. Los coches eléctricos se espera que sigan creciendo, pero no a lo mejor al ritmo que se había estimado al principio.
Para el crudo, ¿qué es lo que esperan ustedes a corto plazo ahora?
Pues que se siga moviendo más o menos en este entorno de 80, 84 dólares por barril. La OPEP ya no puede hacer mucho más, ha extendido los recortes, pero es difícil que los profundice todavía más, porque además sigue habiendo dudas sobre que el resto de socios esté cumpliendo de verdad con las cuotas actuales. Y va a depender, ¿no?, de cuándo se va a producir los recortes de tipos, si esos recortes van a impulsar el crecimiento, si van a ayudar a recuperar la demanda a nivel global, cómo evolucione China. Yo creo que ahora mismo está el qué va a ocurrir con el precio más en la demanda que en la oferta.
Quien esté fuera del Bitcoin debe mirar para otro lado y asumir que se le ha escapado este activo. Venimos en los últimos días firmando máximos tras máximos. Hoy esa cota que ha superado han sido los 73.000 dólares.
Es probable que siga subiendo, pero claro, el que quiera buscar rentabilidad desde el 100%, pues lo va a tener cada vez más complicado. Estamos viendo cómo la inversión en ETFs está siendo increíble. Ya dicen que son más de 15.000 millones de dólares los que han entrado, ¿no?, en este nuevo producto financiero. Y bueno, y estamos viendo también, ¿no?, cómo a medida que se va recuperando el apetito por el riesgo, que se acercan los recortes de tipos, pues muchos inversores vuelven a apostar, ¿no?, por esta moneda digital. Pero claro, el pensar ahora mismo que puedo tener una rentabilidad del 100-200%, que es lo que lleva arrastrado en los últimos 12 meses, pues claro que es complicado.
Con ello nos quedamos con esta visión. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy ha superado esa cota el Bitcoin, este activo digital, de los 73.000 dólares. Tenemos también otros activos en el punto de mira. Hemos mencionado al petróleo. Pues, ¿cómo está la situación en estos instantes? El futuro del Brent para entrega en el mes de mayo. Hoy está repuntando más de un 2%. Alcanza cotas de 83,64 dólares. Y si miramos al euro, en el mercado de divisas encontramos a la moneda única repuntando ligeramente frente al billete verde de Estados Unidos hasta alcanzar cotas de 1,0945 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa.
XTB, tu broker con más de 15 años en España. Tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Momento de echarle un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿con qué se queda de la jornada? ¿Qué es lo más interesante de este mercado este miércoles?
Bueno, yo creo que tiene una pequeña resaca de los datos del IPC de ayer de Estados Unidos, que eran, ya sabemos que se fue la subyacente a 3,8, cuando había unas esperanzas de que fuera 3,7, de manera que salió ligeramente superior a lo esperado, y eso hace que efectivamente al menos el dinero que estaba entrando en la renta fija se ha desplazado ligeramente a la renta variable. Al menos ayer en Estados Unidos y hoy a lo largo de la sesión pues lo mismo, ¿no? Porque hemos visto cómo subían las rentabilidades de los bonos europeos, lo mismo que el bono americano. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna forma ese dato lo que vino a traer es un poco lo de la esperanza de que fuera de forma inmediata la famosa rebaja de tipos de la Fed. Se ve que se va a trasladar pues a junio, julio, ya veremos, ¿no?, en qué fechas. Entonces, es verdad que estos repuntes son marginales, son muy bajos, pero bueno, hay unos repuntes en la rentabilidad, lo cual yo creo que es un buen momento para animar a las inversiones, porque ha subido ligeramente. Pues hombre, antes de el dato de la Fed de ayer, del IPC de ayer, pues estaba el boom, estaba al 2,29, que eso era por la mañana, y ahora lo tenemos al 2,35. Pues es una subida de 6 puntos básicos que es atractiva en la medida en que en vez de comprar ayer, compras hoy y compras 6 puntos básicos más favorable a tus tesis. Por otro lado, destacar que ahora mismo tenemos la prima de riesgo entre el bono español y el alemán en 79 puntos, que ya digo que este es un mínimo histórico. Yo creo que nunca habíamos tocado en los niveles de 70, de los 70 puntos básicos, estamos en 79. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Es decir, nuestro riesgo es menor respecto al riesgo alemán. Y el bono americano, ya digo, pasó del 4,09, lo tenemos en el 4,18, que esos son 9 puntos básicos de mayor ventaja. Bien, yo creo que esto lo vamos a tener, sigue por tanto la renta fija, sigue en esta banda que se está manteniendo, donde lo que hay que hacer es aprovechar cuando se tengan vencimientos o algo de liquidez, ir comprando bonos, porque dentro de meses no veremos seguro estas rentabilidades, de manera que, bueno, hay que ir aprovechando.
Se va a cumplir un año del colapso de Credit Suisse y de esa decisión de las autoridades suizas de amortizar los cocos que tenían en emisión, priorizando a los poseedores de acciones. Esto supuso pues un auténtico revés para este activo. Es decir, entonces los inversores en AT1 absorbieron las pérdidas, mientras que los accionistas recuperaron al menos una parte de sus acciones. Un año después, ¿cuál es la situación de este tipo de deuda, de los AT1? ¿La recuperación ha sido total, pese al recelo y el impacto inicial?
Sí, yo creo que el mercado tiene una memoria muy, muy flaca, ¿no? Y lo que en aquel momento, recordemos que fue el 20 de marzo y que Credit Suisse tenía emitidos 16.000 millones de cocos, es decir, de convertibles contingentes, que en principio la deuda convertible contingible, digo, esto es teoría, luego la práctica es muy otra, es Cuando se compra un bono coco convertible contingente, hay que realmente estás comprando un contrato complicado, porque en definitiva, cuando se compra un bono del gobierno, sabemos lo que significa y es que todo va bien y no tiene dobleces en la medida en que el gobierno siga subsistiendo y pague sus cupones. Pero cuando compras un bono bancario coco, lo que estás haciendo es comprar una complejidad importante y no hay un estándar donde puedas decir que esto es así o esto es así. En el caso concreto de los de Credit Suisse, que fue lo que arrancó todo este problema, en principio un bono son los AT1, que son los que están justamente en el orden de prelación, es decir, cuando alguien quiebra, cuando algo no funciona, la prelación es quién cobra primero. Supuestamente los bonos cocos en general estaban antes, cobrando antes que las acciones. Las acciones son las últimas que cobran en el momento de liquidación de un banco. Sin embargo, en el caso de estos del Credit Suisse, lo que dijo el gobierno suizo es que, lo que se dijo en aquel momento es que en el contrato de las cocos, de emisión de cocos, decía que el gobierno suizo tenía la potestad de, en todo caso, ponerles por detrás de las acciones. Y esto es lo que ocurrió. Es decir, los accionistas del Credit Suisse les cambiaron sus acciones, con un magnífico descuento, por supuesto, por acciones de UBS, y sin embargo los que tenían bonos de Credit Suisse cocos no cobraron absolutamente nada. Esto significa que hay un montón de demandas que están funcionando y ya veremos en qué acaban. Y llevó a que efectivamente el mercado de los cocos se secara completamente, pero como ya digo, esto fue en marzo del año 23, ha pasado un año y la memoria ya digo que es muy flaca. Es verdad que realmente cuando compras un coco estás comprando crédito, además de comprar ese complejo contrato, estás comprando la fiabilidad del banco emisor, ¿no? Y ahora mismo, pues los bancos están relativamente cómodos, el cambio de los tipos de interés ha llevado todas sus cuentas a estar realmente saneadas y eso lo que ha hecho ha sido que la gente se confíe. Y eso es lo que atrae que ha habido una subida generalizada de casi un 30% en la rentabilidad de los bonos coco respecto a cómo se estaban entonces, ¿no? Pero en fin, veremos también otros episodios de esto. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del Banco Popular, que todos recordaremos, el caso del Banco Popular no se cobró ni acciones ni los bonos convertibles tampoco. Es decir, no se cobró nada. Se vendió lo que quedaba del Banco Popular, se vendió por un euro al Banco Santander y nadie vio nada, ni los accionistas ni los bonistas.
Vamos a hacer un inciso, si le parece. Ahora seguimos hablando de más asuntos que tienen que ver con la renta fija, pero tenemos noticias de última hora que tienen que ver con Cataluña. Va a celebrar elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado esta misma tarde la disolución del Parlament para celebrar esos comicios tras ver truncada la aprobación de los presupuestos para este 2024. Las cuentas tenían el apoyo de su grupo y del PSC, además de una diputada del grupo mixto, pero les faltaba un voto. La negativa de los comunes a apoyar estos presupuestos ha precipitado al final esa convocatoria electoral. Por tanto, tenemos elecciones anticipadas el 12 de mayo en Cataluña. Veremos qué pasa con los presupuestos generales del Estado, que también se están negociando, se están tratando el gobierno de buscar los apoyos necesarios para que salga adelante. Al margen de esto, Javier, estábamos hablando de renta fija, de activos interesantes, de ese año que se cumple de ese colapso del Credit Suisse y de lo que pasó entonces con sus cocos. Pero es noticia también Prisa, por la volatilidad que ha registrado durante toda esta jornada en bolsa después de anunciar que va a emitir, en las últimas horas lo ha anunciado, obligaciones subordinadas convertibles en acciones por un valor máximo de 100 millones de euros, con lo que pretende rebajar esas cargas que tiene la compañía de su deuda. ¿Con qué ojos miraría a este tipo de deuda?
Bueno, Prisa es una compañía que, digamos que es un aparato político y que tiene unos problemas financieros absolutos, ¿no? El año pasado cerró con pérdidas de 32 millones, pero es que acumula un patrimonio negativo de casi de 500 millones de euros. Es decir, el patrimonio neto de la compañía es menos 428 millones. Es decir, es una compañía que está con serios problemas financieros, como todos sabemos. ¿Por qué está emitiendo estos 100 millones de bonos convertibles? Porque son necesariamente convertibles. Es decir, el suscriptor del bono recibirá al final, no recibirá el principal que va a invertir, sino que recibirá acciones de Prisa. Ya digo que la compañía está muy mal, es francamente mal. Ahora mismo, valorada las acciones al precio en que está cotizando, que efectivamente llevan unas caídas sistemáticas, pues la valoración son 346 millones de market de cap. Pero, sin embargo, tiene una deuda de 920 millones y un patrimonio negativo, ya digo, de casi 500. De manera que está mal. Entonces, ¿compraría eso? No. En absoluto, lo van a suscribir al menos el 41,3% de la compañía de Prisa es Amber, que es el fondo este de Ubian, que es este, bueno, colaborador del gobierno, y de Vivendi, que son los que de alguna forma ya han asegurado que van a hacer al menos la suscripción de lo que les toca a ellos, es decir, de unos 40 millones. Con ello lo que van a hacer es amortizar o pagar por delante las, una vez convertidos en acciones, entrará dinero y con ello lo que harán será amortizar parte de la deuda que tienen, la más cara, ¿no? Porque tienen deudas emitidas a Euribor más 8 puntos y eso es muy caro y por tanto van a ir amortizando esto. Pero bueno, digamos que nunca, aparte que se abrirá las, en el caso, es una emisión de 100 millones, los cuales van a suscribir los accionistas actuales, y si queda algo por suscribir, será cuando se sacaría al mercado para la suscripción, pero solo será para, como no puede ser de otra forma, para inversores profesionales, ¿no? Es decir, yo no compraría de estos bonos.
Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, un abrazo.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Carlos Ladero, analista de GPM, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta jornada en la que el nombre propio ha sido, sin duda, Inditex. De todos los detalles de sus resultados, de los anuncios que ha hecho la compañía, de ese optimismo que ve, ¿con qué se queda?
Bueno, me quedo con una cosa que bueno, quizá no ha pasado desapercibida entre todos los resultados de subidas de dos dígitos, etc., que es la inversión que tienen prevista en todo lo que es la parte logística a futuro, ¿no? Tienen claro que el futuro de toda la red de distribución pasa precisamente por el comercio online y logística y bueno, pues estamos hablando de casi 1.000 millones, ¿no? Yo creo que fíjate, están replicando el modelo que hicieron en inmobiliaria en su momento con la crisis en comprar el Videos Prime, pues ahora tienen claro, ¿no?, que al final el grupo, gran parte del grupo, ¿no?, tiene que centrar su estrategia en la distribución, ya no solo en la venta, y para mí, pues como siempre, un verdadero acierto de una de las mejores empresas que hay ahora mismo en el mundo, y es española.
Dicen que invertirán lo que sea necesario. Hay muy buena reacción hoy, la hemos visto, a estos resultados, el valor en máximos. ¿Habría que tener cautela con Inditex por este hecho o hay que estar sí o sí?
Hay que estar sí o sí, y la única cautela que tendrá con el mercado, ¿no? Al final es raro, ¿no?, que un valor vaya contra el mercado. Lo que sí que es cierto que Inditex, seguro que pase lo que pase, lo va a hacer o igual que el mercado o incluso un poquito mejor, que es lo que está haciendo. Y si el mercado cayera, pues realmente es de esas compañías, ¿no?, que si tienes que tener rentabilidad, hay que tener en cartera.
Sobre Grifols, sabemos que BlackRock, Capital Research y Jefferies han prestado más de 170 millones de euros en acciones de la compañía. Asciende a un montante total de 21,3 millones de títulos para posiciones cortas. Hemos visto hoy algunos cambios de recomendaciones en la compañía, una importante rebaja por parte de Deutsche Bank, pero luego también visiones positivas de otras entidades como Societe Generale o CaixaBank. Ni posiciones cortas ni largas, ¿ustedes estarían al margen de Grifols?
totalmente fuera, ¿vale? Ya lo decimos, llevamos yo creo que varias semanas desde que salió el informe de Botan, ¿no? Cuando hay incertidumbre, la incertidumbre no se debe llevar bien, salvo que te guste la volatilidad y las apuestas, ¿no? En este caso lo hemos visto, volatilidad tremenda, no sabemos muy bien si lo que dice Botan es cierto o no, merecen cuanto menos respeto, ya que han acertado con bastantes compañías, por no decir con todas, con lo cual, pues bueno, mejor a margen y a esperar, ¿no? En cualquier caso, yo que sí que me analizo un poco los balances, las noticias y demás, realmente estaría fuera, totalmente del valor. O sea, si me pides una opinión, no me tendría que jugar mi dinero.
Sabemos que Millennium Group Management, que es uno de los fondos bajistas con mayores posiciones en corto en la bolsa española, ha reducido su participación en el capital de Acerinox, la deja ahora por debajo del 1%. ¿Qué visión tiene para Acerinox?
Bueno, pues Acerinox está muy ligado, ¿no?, a lo que es el sector de infraestructuras, ¿no?, a nivel global, a nivel mundial y un poco sobre todo a Asia, ¿no?, que quizás es la que más empuje, ¿no?, y bueno, pues a algún país tipo Ucrania, Rusia, ¿no?, que al final tengan que rearmarse, ¿no?, o reestructurarse. Entonces, bueno, mientras el ciclo económico pues parece que se pueda mantener, pues son compañías en las que hay que estar. Es cierto que también tiene la ventaja de que la materia prima pues parece que ha normalizado sus precios, lo cual pues mejora los márgenes. Han sufrido muchas empresas, ¿no?, con la volatilidad que hubo tras la guerra de Ucrania.
Solaria hoy ha sido penalizada en bolsa. Hay una denuncia de hasta 16 constructoras que acusan a la compañía de prácticas ilegales y de objetivos imposibles de cumplir para los contratistas. ¿Estaría al margen de Solaria?
Pues hombre, después de tus comentarios, sí, ¿no? Yo creo que del sector renovables quizás de las más consolidadas, ¿no? Porque es de nivel 35, pero de las que nunca hemos estado, ¿no? Y no lo vamos a estar ahora, ¿no? Con estos comentarios. Siempre hay mucho rumrum, ¿no?, alrededor del valor. Lo cierto es que está donde está. Y bueno, preferiríamos valores quizá más pequeñitos y sobre todo más derivados al sector energético industrial.
Una cosa más, Rey Jofre. Señalan desde la farmacéutica que prevén volver a abrir el grifo de las inversiones estratégicas. Tienen que ser, eso sí, puntuales. Va a estar muy bien seleccionadas, dicen desde la compañía, a partir de este año. ¿Qué visión tienen ustedes para la compañía farmacéutica?
Pues regular, ¿no? Porque realmente, es decir, el mensaje va muy acorde con la financiación que puedan dar los bancos o con la capacidad que tengan de compra, ¿no? Más a nivel balance que a nivel apetito. Entonces, bueno, pues bien, ¿no? Porque va un poco cambiando el ciclo, ¿no? Y pasa a ser una empresa muy endeudada y con muchísimos problemas a empezar a tener cierta capacidad de crecer y compra, pero vamos, todavía muy reducida, ¿no? Con lo cual, al final, si no vemos un mercado muy favorable, ya no estaría en riesgo que todavía.
Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hemos visto una jornada positiva para la bolsa española, para el IBEX 35, el selectivo que ha terminado con un impulso de Inditex, lo que ha permitido al selectivo español superar esa cota de los 10.500 puntos. Dentro de los protagonistas, pues en positivo, Inditex, esa subida que al final ha sido del 7,74%, Repsol con alzas de casi el 2,5%, por encima de los 2 puntos porcentuales han subido también Robi, ACS, Sacyr o Endesa. En el lado negativo, Grifols particularmente con una caída del 2,5%, mientras que Solaria se ha dejado un 1,67%. Enseguida hablamos de educación financiera.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, educación financiera, con Banco BIG.
Espacio de educación financiera en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a aprovechar los resultados de una compañía, en este caso los de Inditex, para aprender qué debemos mirar y por qué en las cuentas de resultados de las empresas, en qué ratios fijarse especialmente. Nos acompaña para ello Nicolás del Río, que es analista de Banco BIG. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, relacionamos esos resultados de Inditex con la información financiera para tener ciertas nociones de análisis fundamental. De lo que se trata en este espacio es de mejorar la educación financiera. Bueno, muy buenos resultados, ¿no?, los que ha puesto hoy sobre la mesa la textil, y eso se ha notado en la reacción que hemos visto importante de subida en bolsa.
Correcto, Rocío, como bien decías, unos resultados extraordinariamente buenos y positivos de Inditex. Lo veíamos traducido hoy en la rentabilidad, subiendo prácticamente un 8%, creo que se ha quedado en un 7 y pico%. Sí. Y realmente, pues los analistas, como con el consenso actual que tenían, era prácticamente esas cifras. Estamos hablando de en el año, en el ejercicio fiscal que va desde el 1 de febrero al 31 de enero de 2024, pues unas cifras muy parecidas a las que se han producido, y al final también en ese 30% de beneficio neto, esos 5.381 millones de euros que estimaban los analistas en 5.280, incluso un poquito por debajo de esas estimaciones, y se han dado positivo. Y creemos que es importante que los inversores atiendan a estos resultados, porque nos va a dar pistas de cómo está el termómetro de cada compañía. Normalmente sí que nos parece importante estar pendiente de ellos, no sobreoperar tampoco en estos momentos, pero sí que es cierto que si Inditex publica resultados, tenemos esta compañía en cartera o nos interesa tenerla, tenemos que saber que ha tenido un 30% de incremento en esos resultados, ¿no?
Si hablamos de ratios interesantes a tener en cuenta, hay que vigilar el beneficio por acción. ¿Por qué debemos fijarnos justo en esto?
Bueno, el beneficio por acción, para que lo entiendan todos los oyentes y lo entienda todo el mundo, simplemente es un ratio. Nos gusta mucho en análisis fundamental hablar de ratios y de estimaciones y de resultados. Entonces, simplemente el beneficio por acción, lo que nos está comentando, es el beneficio neto total que ha tenido la compañía dividido entre la cantidad de acciones. Siendo más precisos, diríamos que el beneficio por acción habría que sacar del beneficio neto los dividendos descontados, y eso sí que dividirlo entre el número de acciones. Normalmente, pues cuando es mejor el beneficio por acción es porque está más alto cada vez. Es decir, si cada vez estamos incrementando el beneficio por acción, como está haciendo Inditex en este caso, que se esperaba un 1,72 frente al 1,74, pues se estima una mejoría de lo que estimaban los analistas, y al final pues es un dato más que positivo. Tenemos que estar pendientes, sí, de los datos de beneficio por acción siempre.
Luego también del EBITDA, ¿no? Es otro parámetro a vigilar. ¿Qué es exactamente, ya que estamos hablando hoy de ratios financieros, y cómo se ha reflejado en las cuentas de Inditex, que es nuestro ejemplo?
Pues muy positivo, pero antes de nada, pues siempre explicarle a los oyentes qué es el EBITDA, porque lo escucharán día sí día también, y no tenemos a lo mejor la noción precisa y el dato preciso del concepto, que es simplemente un ratio que nos permite saber de manera rápida, sencilla, si el negocio es rentable o no. En inglés, EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que es las ganancias que tiene la compañía antes de quitarle los impuestos, los intereses, las depreciaciones y amortizaciones. Y es un dato bruto que nos da la información de la compañía, que es muy positivo para ver si el negocio es rentable. En este caso, la EBITDA de Inditex ha crecido un 13,9% hasta los 9.850 millones de euros, con lo cual diríamos que muy positivo también este dato. Estamos hablando ya de beneficio por acción positivo, EBITDA positivo, y el resultado neto de explotación, que es el EBIT, cuando le quitamos las depreciaciones y amortizaciones, también positivo. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que el EBITDA es importante a la hora de estimar ese beneficio bruto de explotación y cómo ha sido de bueno.
Me gustan las ventas. Y en el caso de Inditex, ¿cómo han mejorado sus ventas por categoría?
Bueno, Inditex es una compañía que, como toda compañía de consumo, se está reorganizando en su orientación a las ventas y le está dando cada vez más importancia a esas ventas online, que por cierto han sido muy positivas, y eso es muy fácil, cualquier oyente puede leer estos datos de ventas e interpretarlos, y han sido muy buenos las ventas online, sobre todo han sido incrementadas más de un 10% y han sido mejores que las de las tiendas físicas. Precisamente, pues bueno, porque estamos en un momento del año que cada vez más las personas pues están más cómodas, ya no van tanto a las tiendas físicas y es muy cada vez es más fácil entrar en este negocio online, ¿no? Y es sentido común. Por lo tanto, se está estimando que cada vez más las ventas en tienda online están superándose. Muy buenos datos positivos, estamos hablando de incrementos del 7,9% en tiendas físicas y del 10,4% en ventas online.
Luego hay otros parámetros, hoy hemos estado hablando mucho de esto a cuenta de esos resultados de Inditex. ¿Qué es exactamente el payout?
El payout, cuando estamos hablando en terminología de resultados financieros, simplemente es la expresión de un porcentaje de los beneficios que la compañía ha dedicado a la retribución al accionista. Es decir, si yo tengo 100 euros de beneficio, pues voy a destinar 60 euros de esos beneficios a retribuir a mis accionistas, que son los que confían en mi compañía. Es algo muy positivo de Inditex, por ejemplo, siguiendo un poco el caso de Inditex de hoy, hablando de la compañía de Amancio Ortega, normalmente está destinando un payout del 60% del beneficio. Es decir, lo que estábamos diciendo, de 100, el 60% se va a retribuir al accionista vía dividendos. Entonces, bueno, es algo muy positivo, Rocío, la verdad.
PER y rentabilidad por dividendos sería otro de los conceptos, digamos, que podríamos explicar hoy también, ¿no?
Sí, vamos a seguir con rentabilidad por dividendo un poco, por seguir por esa estimación del dividendo, que es bueno, que sí, que se ha publicado, que según los analistas iba a crecer en torno a un 29% respecto al año pasado, va a incrementarse un 28%, me parece que el dividendo que va a ser acordado, sí, es de 1,04 euros más un 0,5 de euros por acción en un dividendo extraordinario, en total un 1,54. Y volviendo a la rentabilidad, pues es muy interesante, rentabilidad por dividendo, ¿no? ¿Qué porcentaje podemos obtener al invertir en una empresa que reparte dividendos? Pues en Inditex estamos hablando entre en torno al 1 y el 2%. Es una compañía que, aparte de que está destinando mucho de sus beneficios a crecer y a expandirse, a crecer como nuevas tiendas, pues realmente también la podemos centrar en una cartera de rentabilidad por dividendo. Un 1 o 2% está muy bien. Y por lo tanto me parece positivo. Luego ya el PER, es verdad que se ha quedado un poco desactualizado en función de cómo lo queramos interpretar, pero sigue siendo, para mi gusto, para empezar, sobre todo que en esta sección siempre hablamos de inversores que están comenzando, pues el PER nos está indicando cuántas veces estamos pagando el beneficio de la empresa o cuántos años tardaremos en recuperar nuestra inversión. Para que los oyentes hagan una idea, un PER adecuado normalmente suele oscilar entre el 10 y 17. Inditex lo tiene en 23,68, pero es que las expectativas son muy elevadas. Entonces, lo que están pagando ahora mismo los accionistas en Inditex es unas ganancias futuras de un incremento de los resultados que van a seguir siendo mejores. Por lo tanto, digamos que Inditex quizá está en un PER más elevado de lo que nos gustaría, pero es que los resultados están siendo cada vez mejores y nos están dando la razón de que hay que estar en este tipo de compañías.
Nicolás, todo lo que hemos mencionado hasta el momento son parámetros fundamentales, ¿no? De análisis, sí, de una compañía, en este caso Inditex. el gráfico de Inditex que nos indica. Está en máximos históricos.
Correcto, Rocío. Y además te diría, hemos trazado aquí desde los mínimos que se produjeron en el año 2020 con el COVID y también una caída que hubo a partir de esa inflación elevadísima que tuvimos en el finales de 2021, pues hemos experimentado un crecimiento de Inditex muy notorio. Creemos que a largo plazo se ha comportado de manera espectacular. Hoy ya estaba en la base alta de ese canal, con lo cual ese 7% que ha subido hoy de resultados nos puede llegar a indicar que, bueno, que precisamente quizás lo que tenemos que buscar es un asentamiento de Inditex en esos precios de 40-45 euros por acción, siempre que no perdamos los 38 euros por acción. 38,50 euros por acción para mí sería la zona que no debe perder Inditex en ningún momento. Puede darse un descanso, que se lo merece, porque la verdad es que lleva un 80% desde esos mínimos de 2022, pero sin duda una de las compañías que a largo plazo nos gusta tener en cartera.
Pues con esto nos quedamos. Hoy hemos aprendido a qué mirar en la cuenta de resultados de una empresa, de una compañía, con el ejemplo de Inditex. Nicolás del Río, de Banco BIG. Gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
2 meses después del boom provocado por el visto bueno de Estados Unidos a los ETFs al contado de Bitcoin, Reino Unido ha autorizado los ETN sobre criptoactivos para los inversores profesionales. ¿Pero qué son exactamente los ETNs, Lucía Martín?
Lo abordamos en este espacio de educación financiera de la mano de Eduardo Menéndez, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, ¿qué son los ETN exactamente? ¿Qué es lo que define a estos productos?
Bueno, pues los ETN son unos bonos específicos que se caracterizan porque no abonan intereses, a diferencia de la renta fija convencional, y que ofrecen una rentabilidad que está vinculada con el comportamiento de un determinado índice de materias primas, índice bursátil, etcétera. Viene a ser una especie de producto estructurado con la ventaja de que cotiza en bolsa. Uh-huh. Grosso modo sería una pequeña definición, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que estos productos son relativamente recientes. Se crearon en torno al 2006. El Barclays fue el primer banco que los emitió. Estas notas, estos bonos, están emitidos por los bancos y generalmente se crearon para permitir que el inversor pudiese acceder a mercados que directamente le resultan más complejos, ¿no? Por ejemplo, el mercado de commodities, o por ejemplo, facilitar el acceso a los mercados emergentes, y actualmente, tal como estamos viendo por las noticias de prensa, la otra opción es permitir el acceso al mercado de criptodivisas.
Uh-huh. También por sus siglas, por su nomenclatura, estos ETN son Exchange Traded Notes, son denominados en ocasiones como pagarés cotizados en bolsa, pero a diferencia de otros títulos de renta fija, un ETN no emite ningún cupón, no tiene por tanto una fecha de vencimiento, ¿no? ¿Y fluctúa entonces en función de qué?
A ver, no ofrece cupones, no. Lo que sucede es que al vencimiento el pago que recibe el inversor depende de la evolución de un determinado índice de referencia, un benchmark que se utilice. Es muy importante que el inversor sepa, conozca el folleto correspondiente donde figura la forma de cálculo y el índice que pretende replicar. Es una cuestión importante. Y además, este tipo de instrumentos, además del riesgo de mercado inherente a la inversión en el instrumento de que se trate, aquí hay que tener en cuenta que, como es un bono, también existe un riesgo de crédito. Es decir, existe la posibilidad de que el emisor de los bonos quiebre, o tenga dificultades financieras y no pueda abonar los uh-huh. pagos comprometidos en la fecha de vencimiento. Uh-huh. Es una cuestión también importante. Hay un riesgo de mercado inherente a la cartera y al índice de referencia, y hay otro riesgo de crédito vinculado con la solvencia del emisor. Es importante saber qué institución lo emite y cuál es su calificación crediticia.
Esos serían los riesgos. Comentábamos al principio, hablábamos de esa autorización de la FCA del Reino Unido, de su supervisor financiero. Es solo para inversores profesionales, no para minoristas, por estos riesgos de los que nos hablaba. No sé si hay algún otro riesgo que no hayamos citado y también qué ventajas tienen como producto de inversión.
Bueno, los riesgos, los más relevantes son estos que te he mencionado. Existe el riesgo de que, por ejemplo, si el índice no evoluciona, si el índice de referencia no evoluciona de forma como espera el inversor, pues este podría incurrir en pérdidas significativas. O incluso si el índice experimenta una revalorización, pero esta es menor que los costes de transacción, que los costes de gestión que le van a cargar, también incurrirá en pérdidas. O sea, y además está el riesgo de crédito, que es la posibilidad de que el emisor de los bonos no tenga capacidad financiera o quiebre, en un caso extremo, y no devuelva el importe adeudado. Hay que tener en cuenta que son grandes bancos generalmente los principales emisores de ETNs, pero hay que tener en cuenta también que uno de los primeros ETNs que quebraron fueron a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. O sea que es un riesgo que hay que tener
importante a tener eso en cuenta. Vamos con las ventajas entonces.
Sí, la ventaja fundamental es que permite el acceso a mercados complejos a inversores que tienen dificultades para hacerlo directamente. Por ejemplo, el mercado de commodities. Es mucho más sencillo invertir en un instrumento